are the best fans in the world. And I thank you so much for your support. And go Bears!
Chicago Bears, first round selection, Walter Payton.
A la Usera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears.
Y al final, la vida sigue igual, que decía la canción. Nueva derrota en Lambeau Field, como siempre, como desgraciadamente viene siendo ya costumbre. Y se acaban de confirmar cambios, menos de los que nos gustarían, en el staff. Continuidad, sigue Eberflus, después de perder tres partidos que tenía prácticamente ganados, después de dos ridículos contra nuestro mayor y peor enemigo, el general manager, el presidente, han decidido dar continuidad al proyecto. Es un acierto, es un error. Como hemos visto la temporada de los Bears, todo eso y más aquí hoy en La Osera, el lugar donde crecen los y las fans de los Chicago Bears. Y eso, la vida sigue igual, ¿no, McBears?
Yo me acuerdo de una frase que decía Xavi, que me acuerdo yo que cada vez que ganaba una victoria decía, veremos a ver lo cara que nos sale esta victoria, ¿no?
Bueno, pues, no sé. ¿Una victoria puede ser cara?
Hola.
Yo creo que es una mentalidad muy de perdedor esa, ¿no? Que una,
sí, sí,
que una
pero a día de hoy quizá si no se hubiesen conseguido 7 victorias, no echaría ni Eberflus.
¿Qué opináis, McFenor, Xavi Davers?
Sí, lo prefieres. Pues creo que McFenor está ocupado en otras cosas.
Que tu madre mañana.
Está ocupado, McFenor.
Desactívate el audio.
Pues no sé, o sea, ha sido hace un momento lo de Getsy, que confirma seguramente que se queda Flus, y me he venido abajo, la verdad, ¿eh? O sea, ya me ha quitado la ilusión de la pretemporada.
Que ya han anunciado oficialmente.
Han anunciado ya, eso no lo he visto.
Schefter ha dicho que sigue Eberflus.
Pues
Schefter, vocero oficial de la NFL, como todos sabemos, uh-huh. Ha anunciado que sigue Eberflus. O sea, no es...
Pues me acaba no de dejar ya... Ya he hecho polvo. Ya hasta sin ilusión en la pretemporada.
Te acabas de fastidiar el miércoles, ¿no?
Sí, yo creo que es un error muy grande.
Es un error. Yo también lo considero un grande. Si grande o poco grande. Oye, a lo mejor me equivoco. Yo qué sé, tío. Yo me he equivocado muchas veces en mi vida haciendo predicciones y sobre todo hablando de fútbol americano. Me he equivocado mil veces y ojalá esta sea una de esas equivocaciones. Pero a mí sí, a mí también me parece un error por lo que hemos visto.
Yo creo que sí. Vamos, a Eberflus todos hemos visto que el puesto de head coach le queda grande. En ciertas tomas de decisiones, en lo defensivo hemos visto que no, que ha demostrado que es un gran coordinador defensivo.
Es un buen coordinador, pero...
Y hay que ver ahora a la persona que le van a poner en la ofensiva, porque también han confirmado que Eberflus va a seguir haciendo las llamadas de defensiva, aunque traigan un coordinador defensivo.
Vale, no me parece entonces, mal.
Bueno,
va,
me parece
no
bien.
Lo ha hecho mal, pero...
Me parece bastante bien eso, porque bueno, pues si él, hemos visto que tiene gran capacidad para llevar la defensiva y te traes un coordinador defensivo, incluso que venga para desarrollarse dentro de los Bears, Eberflus es un buen maestro en eso. Pero de head coach, hay, durante la temporada hemos visto muchas tomas de decisiones que no concuerdan con ser un gran head coach. Y luego ya te digo, a ver quién trae, porque se han cargado no solo a Getsy, sino... al de running back sí, no teníamos, al de receptores, o sea, a todo lo ofensivo.
Eso es. Se han cargado, aparte de Getsy, se han
toda la ofensiva.
Toda la ofensiva. A Yanoko, que era el entrenador de QB, sí. El entrenador de receptores. El de running backs ya había salido hace meses por la puerta de atrás. Entonces, bueno, pues sí, imagino que querrán que el nuevo coordinador ofensivo ponga su gente o pueda atraer también a su propia gente, no lo sé, pero de momento sí, de momento tema ofensiva es un empezar de cero que no sé, yo tampoco, porque va a ser el tercer coordinador ofensivo y el tercer plan distinto para Justin Fields si se queda en 4 años, cosa que tampoco me parece la óptima, la verdad.
Yo es que lo que tampoco encuentro muy normal es que a un head coach como Eberflus, que se le ha marchado su coordinador defensivo y su entrenador de runnings, vale, por temas que no están muy claros, pero que con todo eso le demos o le dé Chicago la posibilidad de volver a construir todo el staff ofensivo, es que no, es lo que no me cuadra.
Quizá no lo construye, ¿verdad?
Bueno, claro.
Entonces, pero me lo pones.
No, pero quizá Poles y Kevin Warren quieran entren en el proyecto y en vez de ser solo Eberflus quien elija, pues sea una toma de decisiones a tres, más consensuada con las altas esferas, ¿no? Con Poles y con el presidente Kevin Warren.
Uh-huh. Mientras no hagan experimentos de Bravel como planeador ofensivo, claro, de eso me va
a la vida. Sí, claro, o McDaniels.
Claro. No sé. O sea, al final.
En fin, hablamos un poco de Green Bay. ¿Queréis decir algo?
Venga,
hablamos un poquito, va.
Vamos a hablar un poquito, porque al final hay que decirlo. Al final,
¿qué os pareció?
El día de la marmota, como todos los años.
Me pareció, bueno. sí. Me pareció un partido que nos tiene la comida a la moral y aparte que jugamos fatal, o sea, y ahí mira, ese es un partido en el que precisamente Eberflus para mí brilló por lo negativo como coordinador defensivo.
Sí.
No fue capaz de meterle presión a ese ataque.
Sí. Pero no le visteis en general muy amarrategui con todo, con la toma de decisiones. O sea, no solo con las llamadas defensivas, sino también con la toma de decisiones a nivel partido, a nivel entrenador.
Sí. Pero cuando se resume tu ofensiva a 3 field goals, me parecía absurdo. Sí. No tienes nada que perder. O sea, no, sinceramente, te lo digo, ¿verdad? Un partido que no tienes nada que perder a nivel de meta deportiva, ¿no? Lo único que tienes que perder es sobre todo emocional y sobre todo el a tu afición, ¿no? Porque prácticamente esto es un partido aficionado. Tío, pues ponte a que Phil no es de los top 5 de lanzando en profundo, pues empieza a coger a el escudo y le escúchame, rutas largas, DJ, rutas largas, tú, rutas largas. Y diviértete, tío, pero no te pongas a hacer screen y todo en carrera que vamos perdiendo. No sé si eran 13-6 o 14-6 y se puso a correr el tío. Yo digo,
es precisamente hizo muchas. Este último partido no...
No, hizo justo cuando tenía un tercero y 22, decidió lanzar un screen.
Sí, es el momento ideal para lanzar un screen, un tercero y 22.
Pero, aparte screens a wide receivers, lo que yo lo comentaba en el grupo, me parecía que era un partido y con la presión que estaba metiendo la línea, sí que se podía jugar screen de running back. Pero no se la pases al receptor en screen porque ellos estaban precisamente presionando, estaban haciendo man-to-man contra receptores. Por eso no encontrábamos ningún receptor abierto. Y jugas eso, no. Es que no entendí nada. Y en defensa al revés. Juegas una zona muy flojita cuando, bueno, vimos que Jordan Love, o sea, a ver, se hartó. Hizo un partido de pro bowler cuando no toca que todavía sea pro bowler.
Y sin receptores, tío.
Y sin receptores. Bueno, claro, es que nos metió dos touchdowns, no, no sé ni cómo se llama.
Sin receptores.
Winky, Pinky Winky, no sé.
A ver, me refiero sin receptores, me refiero a que son todos rookies o son chavales nuevos.
Son todos rookies, pero no son malos. ¿Eh?
No son malos.
Tienen un par que ya los quisiera yo para los ver. Jordan Reed es un temporadón. Romeo Daubs no me parece malo. No lo sé. El Dantavion Wicks este que ha salido tal, pues también las coge. Pero vamos, yo creo que el tema fundamental para mí fue nos superaron en las trincheras, en las dos. Fueron muy superiores en las trincheras. Y fuimos outcoached. La Flair se comió con patatas a Everflux, pero con patatas.
Sí, porque es que tú...
Bueno, ha pasado todo el año. Sí, ha pasado todo el año con equipos buenos, todo el año pasado.
Que ha llegado el dueño del programa.
¡Yepa!
¡Hombre! ¿Qué tal? Saluda a tus fans.
¿Qué pasa, señor director? ¿Cómo
estamos?
Se me escucha bajito.
¿Me escucha bajito? Sí.
No, ahora no se escucha. Se te ha... Cuando has desconectado...
Ahora
bien.
Sí, ahora bien.
Ahora mejor.
Bueno, pues me alegra que se me escuche bien, porque... Joder.
Calentito, ¿no? Calentito, calentito.
Opina tú también.
Estamos hablando del partido de Packers.
No, pues bueno, yo pensaba que era un partido que servía para desmontar esta ilusión en la que vivíamos, de que éramos un buen equipo, que estábamos muy cerca de ser contendientes, que podíamos ganar equipos, no digamos élite, pero bueno, funcionales. Y bueno, pues yo lo que vi fue una defensa que sin JJ hizo muchas aguas, incluido vuestro amado Stevenson. Y
Stevenson jugó bien, coño.
Jugó bien, tío.
El touchdown primero es de él.
Y la
jugada de 40 yardas de no sé quién.
El primer touchdown es... la cagada que estuvimos haciendo todo el partido de dejar el hueco entre la OL, entre la línea de linebackers y la secundaria. Había un hueco ahí todo el partido, que es por donde se movieron los receptores de Packers, que te podías haber andado tú con zapatos de charol y coges balones. O sea, es que fue no, defensivamente...
Yo vi que lo hablamos en el grupo y tal, había un par de jugadas en las que le vi... un poco llegar tarde y eché de menos, yo creo que eso sí que me lo podéis conceder, ¿no? A Johnson y...
Hombre, es que Jalen Johnson ha sido uno de los mejores cornerbacks de toda la liga este año.
El mejor
valorado por PFF. Y bueno, si te decías de esas cosas, pero que hace un temporadón y que, claro, evidentemente, si tú tienes uno de los mejores cornerbacks de la liga y no juega, pues... Claro que le echas de menos, por supuesto. Sí, pero yo creo que no, porque la culpa... Bueno, no sé, estábamos hablando de que la culpa era de Everflux, vamos. De que no lo hizo bien a nivel coordinador defensivo, que fue... Estuvo ahí cagón y no funcionó.
Sí, yo sí que vi, pues eso, un poco algunas de las deficiencias que habíamos visto durante todo el año, incluida esa que... Claro, que luego dices, joder, es que yo ahora pensándolo, ¿no? Y viendo un poco la temporada en su global y echando un vistazo, pues eso, a quién hemos ganado, a los quarterbacks con los que te has enfrentado, que todos veíamos esa progresión de la defensa, pero claro, es que la vida es muy injusta, ¿sabes? Tienes que estar bien el día que te hacen la entrevista de trabajo, no el día anterior ni esa noche. Y este momento es el momento en el que tú llegas ahí y tienes que demostrar que todo eso que has vendido o todo eso que estábamos construyendo era verdad. ¿Que es injusto valorar por un solo tal? Sí, pero pues bueno, ya he leído el reporte de Schefter que ha compartido Mac, de que en principio se queda. Antes de irme al dentista iba más contento porque había leído que aunque no le habían echado, todavía estaba todo en el aire. Y nada, pues oye, seguiremos en el camino con una buena cultura y con gente trabajadora. Y de momento, pues otro año siendo el peor equipo de la división, no es mucho porque bueno, ya veo que con Minnesota estuvimos ahí, pero yo ahora mismo estoy de bajona. Luego todo esto va pasando momentos y luego llega cuando elegimos y cambiamos en el draft y elegimos y nos venimos un poco arriba y tal y cual, pero claro, tú llegas a Green Bay, que lo teníamos un poco abandonado, que bueno, el primer partido nos metió una paliza, pero bueno, pues porque era el primer partido, porque un partido malo, no sé qué, y llegas pensando que ha cambiado algo al último partido, y hombre, las sensaciones son un poco las mismas, y ves que Carolina le metió 30 puntos, no sé si la semana pasada o la anterior, y dices, joder, y nosotros 9. Y ves que otra vez van a tener un quarterback que nos va a estar padreando, ojalá que no, no sé cuánto tiempo, y ves que tienen un equipo muy joven, y ves que Detroit también está en expansión, y a mí las expectativas del proyecto, al que parece que se le va a quedar continuidad, pues se me quedan un poco cortas, y el partido es lo que me refleja, que yo me animo y voy hasta arriba, y venga, y echamos a los Packers, y terminas con una buena sensación, y terminas con un récord un poco más decente de 8-9, pero creo que al final, yo qué sé. Y luego también pienso un poco eso, que cuando veo lo del récord, ¿no? El otro día pensaba para mí que esto de la NFL es como las casas de apuestas, que te ponen ahí la línea para que tú apuestes a los cornes y siempre te quedas a uno, ¿no? Pues eso, que la NFL está pensada, tan totalmente bien pensada, para que pienses que eres contendiente, cuando lo que eres, pues un top 10 del draft, que vuelve a ser top 10, que estamos en construcción y tal, pero que...
No, ya no hay más construcción que valga. Joder.
No, yo creo que la construcción ya acabó hasta. Era un año de reconstrucción, pero ya a partir del año que viene ya está el equipo hecho. Ya no, hay
a partir del año que viene, no, a partir de hoy que se confirma.
Por eso, sí.
Ya se está diciendo que no hay reconstrucción ninguna.
No, quería decir de cara al año que viene. De cara al año que viene ya tenemos que exigir resultados, porque ya el bloque está hecho, el grupo está hecho. Ya con lo que hagamos esta postemporada a nivel agencia libre y a nivel draft, ese ya es nuestro grupo para intentar competir. Yo creo que, bueno, que no estamos tan mal a nivel plantilla, que es verdad, es que lo digo mucho y lo voy a volver a repetir, tenemos 3 partidos que perdemos teniendo el 98, el 98 y el 91% de posibilidades de ganar, según las estadísticas que te van ofreciendo durante los partidos, y que un buen entrenador gana esos 3 partidos y ganando esos... No un buen entrenador, un entrenador normal gana esos 3 partidos. Y ganando esos 3 partidos hubiéramos ido a Green Bay 10-6 clasificados, pudiendo sacar a... ¿Sabes? Pudiendo reservar jugadores y centrados en la primera ronda de playoff, tío. Y yo creo que eso habla bien de dónde estamos a nivel plantilla y mal de dónde estamos a nivel entrenador. Se ha decidido darle continuidad a este proyecto, vale, pero que ya no estamos en reconstrucción. Ya esto está hecho y ya con lo que consigamos ahora es con lo que tenemos que competir. Y yo creo que eso ya es una realidad, ¿sabes? Ya
esto a nivel staff nos hemos quedado con el mejor en su posición que no está en su posición. Es decir, te has quedado con Eberflus, que para mí es de los mejores coordinadores defensivos, pero que no está de coordinador defensivo. Entonces, es que no hay nada
de los mejores tampoco, es un buen coordinador defensivo.
Bueno, creo que nos estamos intentando convencer de lo que no es. Esta decisión nos lleva a la constante mediocridad, y ahí vamos a estar, no sé hasta cuándo, porque no sé qué será el próximo paso. Será cargarse a Pauls, ya verás.
Yo no digo que sea correcto ni que haya sido lo ideal. Te estoy diciendo que te has quedado con un coordinador defensivo bastante bueno en un puesto que no le corresponde porque es muy malo. Es decir, has dejado de head coach a un coordinador defensivo que no tiene ni idea de ser head coach. Y todo lo que le rodea, no hay nadie. O sea, te has quedado solo con él. Porque no tienes coordinador defensivo, no tienes ofensivo, no tienes running, no tienes receptor, no tienes nada. O sea, entonces, no creo yo que le vayan a decir a Eberflus, venga tú, elige todo lo que quieras. Yo creo que eso va a venir de la gerencia. Que también es un error, porque vas a poner a gente a trabajar que no tienen conexión. Entonces, al final es empezar de cero en el staff, en la plantilla. Sí, estoy con Mario de que tenemos profundidad porque tenemos gente joven y se ha demostrado que hay gente con calidad, pero los huecos que nos faltan son huecos muy gordos, y se ha visto esta temporada. Con que te falle un titular de esa OL se desmonta como si fuesen fichas de dominó. Lo vimos el domingo. Jenkins no está a la altura, Y eso era una autopista, tío. Si es que era de risa. O sea, Fini no puede seguir siendo ni un segundo más jugador de los Bears. Y tú en la agencia libre tienes que hacer la agencia libre más agresiva este año que haya en la NFL. De los 32 equipos tienes que ser el más agresivo. Porque te tienes que traer un center top. Y te tienes que traer a un guard top. Y a partir de ahí ya veremos qué haces con el receptor y qué haces con la línea defensiva. Pero tú tienes que ir por esas dos piezas gastándote el oro y el moro. Como si tienes que ir a lavarle la ropa interior a Kelsey por convencerle que venga un año. O sea, la agencia libre de los Bears no puede ser como la del año pasado.
A Kelsey, tío.
Me refiero a que, hablándote de que Kelsey es de los top center, el que haya en la agencia libre que te pueda dar
tres Kelsey años, el center, vale,
sí,
vale.
Sí, sí,
ya no, estabas hablando ahora de, del novio de...
No, no.
De Taylor, ni, y claro, ya estaba yo flipando. No, y dije,
no, no, me refiero a, hablando de center y de guard, tienes que ir a la agencia libre por los mejores. Y gastarte los 100 o 100 y pico millones que tienes todavía por gastarte, porque te, encima
eso
te los tienes
que gastar. Pero, a ver, si te traes a Kelsey para un año, eso es una tirita. En realidad tienes que traer un center joven que te dure muchos años.
Sí, pero que me refiero que el que haya, porque Kelsey se va a retirar, en principio se va a retirar si gana la Super Bowl. Sí,
Kelsey se retirará.
El que sea top, tienes que ir a regalarle los oídos, pero hasta aunque esté durmiendo. O sea, te tienes que traer a los top de, lo, de las posiciones oscuras. ¿Por qué? Porque en el draft vas a bajar, está claro que si se queda Phil, ese pick 1 va a bajar. Hemos tenido la suerte de que, bueno, parece ser que Commander va por QB, que Petri va por QB. Claro, y
hemos tenido suerte porque nuestro principal enemigo, rival, Marvin Harrison Jr., ha bajado. Y ahora es el 4. Y ahora tienes la oportunidad de bajar uno o dos puestos con Patriots y con Commanders, conseguir el oro y el moro. ¿Por qué? Porque Caleb Williams es muy buen prospect y se va a pagar más por él que lo que se pagó por Bryce Young. Y seguir cogiendo a Marvin Harrison Jr., que sí parece que es un talento generacional también como receptor. Perfecto. Es que seguimos en una buena situación. Tenemos una plantilla muy joven, tenemos mucho capital de draft, tenemos bastante cap y seguimos en una buena situación, pero con un mal head coach no vas a ningún lado. Entonces yo espero y deseo que el señor Eberflus nos cierre la boca a todos y crezca como head coach y resulte mejor de lo que ha parecido durante esta temporada. Pero yo pienso que no lo es. Y ya está. Es que yo estoy harto del quarterback centrismo. Yo voy a hacer mi caballo de batalla durante este año el head coach centrismo. Y ya está. Y el quarterback da igual, tío. Tienes a los Steelers con Pickett, Trubisky y Mason Rudolph, que entre los tres no hacen un quarterback decente. Entre los tres, acogiendo lo mejor cada uno. Tienes un quarterback mediocre y está en la división más difícil de toda la liga, con muchísima diferencia, que es la AFC Norte, que es la división que por primera vez desde 1935 todos los equipos han sacado récord positivo. ¡1935! ¡Señores! Primera vez desde 1935 en la conferencia gorda, tío, y te ha metido a los Steelers en playoffs con esos tres maulas de QB.
5-1 de récord divisional.
Es buen entrenador. ¿Por qué? Porque sí, ya está. Solo hablamos de QBs y de QBs y de QBs. Hay que hablar de entrenadores. Punto. Un buen entrenador te coge un QB, aunque no sea tan bueno, y te hace un buen equipo y un equipo competitivo. Y un mal entrenador con un buen QB, pues te quedas en la mierda. Y ya está, tío. Y hay que hablar de entrenadores. Y por eso estoy cabreado. Y por eso me da un poco igual lo que pase con Fields y con Caleb Williams. Pero lo importante era el entrenador, tío. Entonces, a ver si cogen a un coordinador ofensivo que sea la polla en vinagre. Y yo qué sé, tío, o sea, si arreglamos algo por lo menos.
Yo es que
Eberflus a mí no me gusta y ya está, tío, ya a ver qué hace, no sé.
Eso yo creo que lo teníamos todos claro, ¿no? Que, o sea, incluso hasta los que no queríamos a Fields, o sea, hay que decir, la duda, nos tenemos que quedar con uno, todos decíamos, pues quédate con Fields. Yo creo que ahora el gran miedo de Mario, y yo también espero que no se dé, es que ahora decidan ir a por Caleb. Que sería,
bueno, sería... Eso sería ya pegarle un tiro los dos pies.
Sí.
Sí,
o sea, no, 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 los dos.
Es lo que llevamos haciendo 15 años, tío.
Claro, claro, pero esto es Pauls o el nuevo CEO se han vinculado, quieran o sea, se han vinculado a Eberflus, porque tú has sido el que has decidido dejarle y tienes que ir con Eberflus y tienes que ir con Fields a intentar sacar resultados en uno o dos años y que de verdad la mejora sea sustancial. Con respecto a lo que decías del center, yo sí creo que tiene que caer uno en la agencia libre y otro en el draft, con uno de esos de los picks que tendríamos en el draft, para tener dos opciones. Y me queda ahora el miedo de dónde sacas tú. Bueno, no sé si sobre Getsy se ha dicho algo.
Está fuera.
Pero confirmado.
Sí, sí. Getsy, el de los receptores, el de running back no tenemos, el de QB. La ofensiva, sí, todo.
Se han cargado todo el staff ofensivo, se lo han cargado.
Y yo ahora casi que pregunto, sin tener ni idea, ¿no? ¿De dónde? ¿Cómo buscas?
Claro, eso es lo que hemos hablado.
Es lo que decía yo. O sea, ¿qué le dices? A Eberflus que te busque un coordinador ofensivo.
Claro. No, yo imagino que no lo van a dejar en manos de Eberflus, que lo van a hacer en plan triunvirato. O sea, que entre los tres se reunirán y valorarán candidatos y el que más le convenza a los tres será el que fichen o el que intenten fichar, claro. Pues el que fichen será el que esté
al final. Pues que...
Pero...
Me parecería bien si fuera decisión sobre todo el staff técnico. Si es solo sobre ese lado, no me parece bien. Es que es el fichaje de Velus Jones porque le enseñaron a Fields tape. No, mire, usted no ficha a Velus Jones porque se lo enseñe Fields. Aquí hay un head coach, hay un general manager que seleccionan a quien toca. Y Fields lanzará la pelota a quien le ponga en el campo. Si le gusta bien y si no, adiós. Es que, no sé, construimos mal desde... 1900, no sé cuánto, construyendo mal.
Mira, vamos a hacer un repaso de la gente que nos está comentando. Crafty Puma nos decía al principio, se vienen mal las noticias, y la hemos comentado un poquito al principio. Fan NFL de Madrid siempre está aquí. Dice que entre Vikings y nosotros hemos hecho parecer buena la defensa de Packers. Packers siempre ha tenido...
No, la defensa de Packers es mala leche, tienen a Rashan.
Hombre, si le metió 30 puntos Carolina, que son una banda en ataque.
Sí, vale, pero un mal partido lo tiene cualquiera.
Pero durante la temporada no ha sido
la defensa de cuando llega el partido contra Chicago, creo que estaba la rankeada la 17 o la 23 de la liga, la defensa de Packers. Hombre, a ver. Bueno. Que nos tenga comida la moral, vale, pero que no.
Dice que si Romeo no está lesionado, no, jugó y hizo
en el partido, pero jugó, recibió un target, no hemos visto ahora las estadísticas.
Juan Manuel Rojas,
cuando me refería a Romeo Dubs, me refería al cuerpo de receptores de los Packers en general, no en el partido contra nosotros concretamente. O sea, creo que tiene un cuerpo de receptores muy joven, con jugadores de primer, segundo año, pero que no parecen malos, sinceramente.
Fan NFL saludaba a Sergio. Juan Manuel Rojas nos decía: ¿Gigi vale más de 20 al año o cuánto creen que pida? Yo creo que va a pedir bastante. O sea, la renovación de
Jalen Johnson
va a pedir como es un jugador top y lo ha demostrado este año. Lo ha demostrado este año y va a pedir mucho. Pero yo se lo pagaba.
Y yo si fuera él lo pedía. Sé que te cuesta Chicago. O sea, Chicago me necesita a mí, vamos, como el comer. Porque me tiene a mí ya.
Hay que tener en cuenta de los que íbamos a renovar, entre ellos estaba Mooney, que ya hemos visto que en los dos últimos partidos se quedó fuera. Evidentemente, ya se sabe por qué, no va a haber renovación. Evidentemente, te queda GJ como pieza fundamental para renovación. Todo lo demás es que no sé qué jugador importante hay en el Oper que haya que renovar.
A Trevon Diggs, los Cowboys el año pasado le renovaron 16, por 5 años y 97 millones.
O sea, casi 20.
Casi 20
casi,
millones.
Casi 25,
era una cosa pico, ¿no? Parecida, imagino.
Sí. Keiko Bermúdez nos decía, hay que tomarlo como que al quedarse Eberflus se potenciará la plantilla y se quedará Fields. De irse Eberflus habríamos empezado con QB nuevo. Eso es lo que decíamos, pero lo peor es que todavía pueden cagarla más todavía y decir, vamos a quitar a Fields y vamos a pillar un QB, que sería lo peor de todo.
A pillar un cubi nuevo con un offensive coordinator que saquemos. Porque, claro,
¿no sabemos quién es?
Claro, es que tú, si echas. Que volvemos a la conversación que tuvimos cuando empezábamos esto hace 2 años. Tú, si echas, si tienes el staff entero por hacer y puedes coger a Ben Johnson, ¿no? El de Detroit es, si no me equivoco, que estoy hablando un poco
de
Detroit.
Sí.
Y te lo puedes traer de head coach para que te desarrolle a
Calais,
o incluso a Phil, si le encanta. Pero claro, a un puesto de offensive coordinator con esta situación en la
que ahora vamos a llegar a un nombre que ha salido, que yo también he leído por ahí, pero bueno. Nos decía sí. Juan Manuel Rojas, dice, Connor Williams de center es uno de los que está de los que
pero está libre, sí. Con 26 sí, pero añitos. Tiene pesar otro ICL, ¿eh?
Sí, pero y aparte que yo creo que Miami no tiene muchas renovaciones, no te extrañes que le pusieran el target, está siendo tan joven, tampoco tiene nada que perder. No hay mucho, si miráis, veterano sí, está McGovern, pero ya son 30 años, o sea que lo de los centers van a tener que rascar bastante. Escipión 47 dice, mala decisión quedarnos con el head coach, que se rematará con la decisión de quedarnos con Phil y seguiremos igual. Bueno, yo sinceramente... Bueno,
a mí es que no me parecería peor decisión la que ha dicho Sergio, claro, quedarnos con Everflux e ir por QB nuevo, que es lo que llevamos haciendo 15 años y que es lo que claramente no funciona. Salvo una excepción que luego diré. Pero a mí, en general, si nos quedamos con Everflux, es que se ha tomado el camino continuista y supongo que nos quedaremos con Fields y no me parece... Vamos, una vez nos hemos quedado con Everflux, me parecería la opción correcta. O sea,
Se supone que si la decisión ha sido al final quedarte con Everflux... A priori lo lógico, porque yo ya de Pauls ya hemos visto que lo lógico no existe, sería quedarte con Phil, sería vender tu pick 1, bajar, coger a Marvin Harrison y después con el otro pick coger OL o coger DL. Eso sería, digamos, el guión idóneo, ¿no? Para el futuro de los Bears.
Y aparte del futuro, o sea, para mí ahora entra en juego un factor y es estos tres tíos, Flux, Fields y Pauls, se están jugando el trabajo.
Hombre, los tres. Evidentemente, a una carta.
El próximo año. O sea, correcto. No tienen más.
Sí.
Yo no esperaría un descenso, pues como la otra vez, al 9 para acumular picks.
No.
Yo espero, pues eso,
bueno,
trabajar dos puestos, cogemos...
Lo único bueno, el único movimiento de, como he dicho yo antes, de vendes el pick 1, pillas otra primera de 2025, es porque este 2024, si no se hace gran temporada, van todos fuera. Y entra gerencia nueva con dos picks de primera ronda en 2025, con staff nuevo y con QB nuevo. Eso sería el plan de este 2024. Tiene que ser el plan de 2024. A mí no me vale ya de... ¡Ay, es que no hemos quedado con 9-8 y rozando el playoff! No, eso va fuera.
Pero es que pasará porque es la gerencia que funciona así. O sea, es la propiedad que funciona así.
Pues,
¿Qué hace Flux esta temporada cuando llevaba un récord de... ¿Qué iba? 15-3... No sé.
O 15-1, ¿no?
Oye, pues no, pues tomas la decisión y marcas un poco tu perfil. El perfil es que aquí, si no das un resultado, pues oye, lo siento, la NFL es una cosa muy dura, muy bestia y muy injusta, pero funciona así. Te vas a la calle. Pues no, se queda y el año que viene otra vez. Bueno, pues el año que viene, si tenemos un calendario fácil, que lo tendremos, pues ganaremos otra vez 6-7 partidos, 8 partidos. Creo que ha pasado este año. Este año hemos ganado parte de Lions.
Sí, pero se supone que, hombre, hemos contratado a Warren porque no teníamos un presidente que tomara ese tipo de decisiones. La gerencia está teniendo mano de hierro, no se casan con nadie. Bueno, pues se han casado con Everflux. A ver, claro, ahora no. La toma de decisión. Ver,
o sea, la gerencia está haciendo lo que quiere la propiedad, que claro, es ahorrarme dinero.
Claro, eso es lo peor de todo, que se supone que han puesto a Warren como intermediario para que no, nosotros ya no vamos a tomar decisiones, pero en realidad yo creo que está haciendo más un muñecote de cara a la imagen de la franquicia que la toma de decisiones, de verdad. Yo voy a tener fe de que sí, de que hagan, y mira que yo soy profil y a mí, ya lo sabéis que yo desde hace tiempo dije que yo tenía la sensación de que se quedaban tanto Phil como Everflux. La mitad se ha cumplido ya, que es Everflux. Aunque se quede Phil, aunque haga una buena temporada a niveles números individuales, si la franquicia no logra entrar en playoff, es más, si la franquicia no hace movimientos duros en la agencia libre y no hace movimientos del draft para que este año sea campeón de su división, el año que viene, como no sea campeón de división, tienen que ir todos fuera. Desde el QB hasta Everflux, hasta Pauls. Porque Pauls sería ya su cuarto año cometiendo errores tanto en el draft como en staff.
Mira, yo creo que...
A mí ha tenido aciertos, pero...
Ha tenido muchos más aciertos que errores.
Sí, o sea, eso sí, en el draft sí.
Pero se acaba de vincular, o sea, te quiero decir.
Claro.
No, sí, claro. Sí, 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 sí.
apostado por la opción continuista y ha vinculado ciertamente. No creo que de forma, no creo que de forma tan definitiva como piensa Mac, que sí, podría, no parece ser. Que siempre es un poco más extremista que yo en estos aspectos. Pero sí, o sea, si la temporada que viene es un fracaso absoluto y quedamos muy mal, yo creo que sí se van todos a la calle porque por confiar en Everflow. Si la temporada que viene no es tan rematadamente mala y somos un equipo medianamente competitivo,
pero es que... positivo,
etcétera, pues creo que la cosa sigue para adelante. No lo sé. A ver qué pasa. A ver qué pasa con eso. Tampoco, no sé, creo que estamos jugando un poco a Nostradamus hablando del futuro, no sabemos lo que va a pasar.
Hay una cosa que Mac decía de la mano de hierro, y yo creo que es precisamente al revés. Y es una putada porque es un discurso con el que cuesta mucho tal, pero yo es que solo leo cosas que, iba a decir, no tienen que ver con el fútbol. Sí que tienen que ver con el fútbol, pero esto de la cultura, del esfuerzo, del trabajo, del que es muy buena gente y de que se crea un gran ambiente, que está bien.
Hombre, eso sí tiene que ver, claro.
En un proyecto de 4 años, lo que tú dices tiene sentido el primero y el segundo año, que es cuando tú empiezas a crear relaciones dentro de un equipo. Te lo digo porque yo he jugado fútbol muchos años y he tenido cambios de entrenador muchas veces. Y lo primero que se hace es que el equipo dentro esté unido. Una vez que tú tienes un equipo unido, lo que tú tienes que transmitirle al equipo es, escúchame, se acaba el rollo, aquí vamos ya a ganar.
Yo sé, sí, en algún momento hay que cambiar el chip.
No puedes estar 4 años diciendo lo que tú dices, ay, qué guay somos. No. Yo el primer año y medio he intentado formar una familia dentro del equipo. Una vez que ya tengo esas relaciones que se conocen en el campo, que son hermanos dentro del campo, ahora toca derramar sangre en cada yarda.
Sí, eso hay que dar el siguiente paso. Pero eso que yo creo que la no ni siquiera la Jerez, o sea, Pauls, sino la franquicia en sí, la organización, la Chicago Bears como empresa, como unidad, pues eso tienen un nivel de exigencia deportivo no muy alto y valoran estas otras cosas que estamos hablando, a mi juicio, en exceso. O sea, no porque sean cosas negativas, sino porque esas cosas que son, pues, pueden ser un añadido, no pueden cubrir otras carencias, otros aspectos que son más puramente deportivos.
Puede ser. Sí.
Y de resultados. Sí, y luego yo, también en función de lo que decíais, yo creo que por esto de que tienen vinculado su futuro y de que tiene que ser prácticamente un all-in este año, un all-in que yo soy consciente que no significa ganar la Super Bowl, pero significa llegar a playoff y llegar a playoff con sensación de que vas a ir a donde sea o va a venir quien sea y vas a pelear el partido y tal y cual. Yo dudaría que en el intercambio saliera alguna ronda del año que viene. Porque este año tenemos muy pocos picks del draft, aunque los tenemos muy buenos, ese 1 y ese 9, tenemos muy pocos picks.
Oye, espera. Pero hay una cosa, que todavía no están los picks compensatorios y...
Ya está el Cunningham.
Si Cunningham sale, ya tienes una segunda o una tercera.
Ya tienes una tercera. Otra tercera más.
Entonces...
vale, el 96, uno... que está bien.
Está muy bien.
Claro. Sí. No, pero yo ayer me planteaba, por ejemplo, ya hablando de escenarios que vamos a hartarnos, de con Washington, no sé, a lo mejor una de sus dos segundas, incluso sus dos segundas, que una es nuestra, de este año.
A ver, una primera sacamos seguro.
Todo dependerá, no, yo creo que todo el trato, seguro. Pero el trato dependerá si va a incluir jugadores o no.
Es decir, sí, pero yo creo que voy, que tú
me dices no, me refiero
primera,
a... Me
una
refiero
primera a del sí. año que viene, ¿no, Mario?
Sí, yo creo que sí.
Yo a lo que voy es en una situación de all-in, cámbiame esa primera del año que viene por el 35 y el 40 de este año. El 3, el 35 y el 40. Uf. ¿Sabes? Y ahí en el 35 y el 40 se cogen jugadores.
No, estoy de acuerdo. Vale más una primera del año que
viene. Yo creo que vale más una primera del año que viene.
Sí, vale más. Pero si yo necesito ganar este año, la primera del año que viene me vale regular.
Pero tú no necesitas ganar este año. Tú sabes que el año que viene no somos contendientes a la Super Bowl. Pero dentro de 2 años sí podemos ser.
No ganar de ganar la Super Bowl, sino ganar de...
Tampoco sabemos. Nosotros, por ejemplo, estamos muy contentos con nuestra secundaria. Estamos muy contentos con DJ Moore. Pero tampoco sabemos qué pensamiento tiene la gerencia de qué nivel tiene el roster. O sea, Me refiero, a lo mejor ellos dicen, no tengo por qué perder un pick de primera del año que viene por conseguir una segunda, porque creo que la plantilla está bastante compensada. Y con la agencia libre y los piques pillé, ya tengo una plantilla. No sabemos si piensan eso también, que ojo, el no tener esa segunda que tú hablas de, oye, si tienes que ganarme por la segunda, lo mismo ellos dicen, oye, es que no me hace falta esa segunda, tengo una plantilla equilibrada y prefiero tener un pick de primera ronda del 2025. ¿Sabes?
Que es que Washington nos da el 2 y el 1 del año que viene. O sea, el 2 y la primera del año que viene, por
favor. Es que...
Yo no creo que vaya. Yo no creo que vaya a ser.
A ver, es que si no te lo da Washington, te lo da Patriots.
Y si
te
lo da tiene que dar alguien.
Washington se queda sin tal. Claro. Es que.
Claro. El pick 1 vale eso.
Es muy buen prospect. Y este año, la clase de quarterbacks tiene dos tíos muy buenos y otros dos tíos que están subiendo mucho. Y eso encarece el traspaso y ya está, tío. O sea, nosotros dimos.
Ojalá que nos dimos una
primera. Por subir del 3 al 2 y fichar a Trubisky.
San Francisco dio 3 primeras, ¿no?
San Francisco dio la vida por subir
a por 3 primeras. A por Trey Lance.
Es cierto que San Francisco no sube del 2 al 1.
Sí. Sí, sí, pero que te dio 3 primeras. Una primera y una segunda.
Ahora mismo, el único equipo.
Por subir del 3 al 2.
El único equipo que te puede dar hoy día un 3 primera, que tú digas 3 primera que lo necesita hoy día, son los Denver Broncos.
Pues si no tienen primeras por el traspaso de.
No, ya tienen todos sus picks.
¿Seguro?
Sí. Ya han recuperado todos sus picks. Y no tienen QB, porque ya le han dicho que lo van a cortar. O sea, está más claro que el agua. O sea, no tienen QB. Y el único que puede cometer esa locura que de pagar mucho por subir a ese pick 1 son los Broncos.
A ver, yo creo que bajando lo suficiente se puede conseguir de varios equipos. De estos equipos que están en torno al 10, se puede conseguir un traspaso mucho más grande que el del año pasado. Pero yo creo que no interesa, igual que el año pasado sí que interesaba bajar tanto y conseguir tanto. Mira, nosotros en 2017, por el 2, con el que cogimos a Trubisky, pagamos el 3 y luego pagamos tercera y cuarta de ese año y tercera del año siguiente. Me parece más cercano a dame tus dos segundas que a dame la primera el año que viene, ¿eh? Y ya nosotros nos sentimos engañados con este trade de nos has hablado San Francisco por subir un solo puesto.
No sé, yo creo que viendo el trade que hicimos el año pasado y por un QB que yo creo que no tiene toda la expectación que está teniendo Caleb, yo creo que la oferta de este año tiene que ser mayor. Bastante mayor. Y encima viendo que tanto el 2, tanto Washington como Patriot, como alguno más por abajo, tienen no solo la necesidad deportiva de un QB, sino la necesidad de un jugador franquicia después de X años de no ver la luz. Por ejemplo, si tú a Patriot le hace falta un QB a nivel deportivo, pero también a nivel de institución. A Washington le hace falta un QB a nivel deportivo y a nivel institución. Broncos con la que tiene liada, le hace falta un QB a nivel deportivo, a nivel institución. Raiders le hace falta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eso se paga más todavía. Es decir, si fuese, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que Falcon quiere ir por QB, pues lo mismo no te paga tanto porque te dice, bueno, pues entonces en vez del pick 1 me conformo con que hagamos el traspaso por Field, por ejemplo. ¿Sabes? Veo a Falco a lo mejor un equipo que tiene la alternativa de oye, no voy a cometer locuras por Caleb porque bueno, pues me puedo conformar con otro QB ahora mismo, ¿sabes? Pero hay otros equipos que sí necesitan ese QB. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos en la posición de Patriots y Phil lo hubiésemos largado, tenemos esa necesidad de tener un QB deportivamente e institucionalmente. No, sí, y pagas más, evidentemente pagas más.
Yo estoy de acuerdo, pero creo que eso vale para estos equipos que están incluso. O sea, te quiero decir, para mí hay dos escenarios. Uno, lógicamente, es Washington y New England. Y otro es todos los demás, el que sea, me da igual Raiders, Nueva Orleans, Broncos. Es que veo por aquí Seattle, también podría querer QB.
Tennessee. Lo más que ya muy abajo.
Bueno, sí, pero te quiero decir, bueno, pues a base de pagarlo bien.
Pues sí, pero me refiero a si metemos la situación de que, oye, que queremos tener un equipo competitivo ya, tú no puedes bajar más del top 5.
Eso, que el top 5
incluso, entonces, bueno, te puedes caer al 8, el 9 o el 10 si tu receptor es Odunze en vez de Marvin Harrison, pero no puedes bajar más de ahí porque ya lo que hay, sí, edge, línea, pero ya no, el top 5, el top 6 es donde está la crema para cogerlo del draft y meterlo a jugar.
Bueno, está claro que tenemos que salir con dos push and play. Y...
Por eso digo. Mario, ¿tú te vas o te quedas?
No, yo me quedo.
Ah, vale, pues sigo que hay más comentarios porque lo hemos dejado aquí aparcadito. Mike Tomlin nunca ha tenido récord negativo en toda su carrera, de ahí este rendimiento. O sea, lo de Mike Tomlin como entrenador es muy bueno. Yo creo que como motivador es mejor aún. O sea, porque sí, creo que es un entrenador que...
Es una de las partes de ser entrenador.
Un 70-30, no solo... yo creo que un 70-30 se lo doy más a la motivación que al entrenador. Y luego, evidentemente, se ha rodeado bien, ha tenido un staff que se ha rodeado bien. Excepto quizá la ofensiva, que el último...
Matt Canada.
Sí, eso es sobre eso digo.
Sí, pero tío, todo y así.
Como somos nosotros de coordinador ofensivo, no. Matt Canada, lo siento, pero me pido el traspaso a Jets Spain o a Chargers Spain. Sí.
Mario, no te vendo por menos de tres primeras, no te voy a comprar.
No, vosotros pedís el precio que crees, pero yo
pido. Mira, viene el siguiente comentario, es el nombre que hablábamos. Juan Manuel Rojas nos dice Kingsbury es el OC necesario para Chicago. A mí no me gusta.
Os explico por qué no me gusta.
Venga.
Yo, la única opción que vería con buenos ojos de fichar un QB nuevo con Matt Eberflus sería teniendo un coordinador ofensivo muy bueno, que en el caso de que Matt Eberflus no funcionara y le echáramos, pudiéramos subir a head coach. Y de esa forma yo creo que sí romperíamos un poco esa tendencia de coordinador ofensivo que... O sea... Head coach que elige un QB, después el head coach le echan y otro head coach hereda ese QB. Eso ya no sería tanto ese heredar un QB que no es tuyo. Si tú como coordinador ofensivo te han tenido en cuenta para esa deliberación de coger a un QB nuevo y lo has formado tú, etcétera, pues lo vería con mejores ojos. Y Cliff Kingsbury me puede gustar como coordinador ofensivo, pero no me gusta como
head coach. Otro, ¿eh? Han sonado otros como Arthur Smith, que ha sido despedido.
Madre
mía. Sí, la lista.
Deprimente. Es tan deprimente todo.
Sí, sí. También han dicho que Ron Rivera, se ha dicho el otro de...
Bienemí.
El Bienemí, se ha dicho el que nos hizo el favor el año
pasado. Pero Bienemí sería para entrenador. Bienemí no tiene sentido que venga como creador.
No, yo creo que no tiene sentido.
No.
A no ser que le echen.
Bueno, puede ser, porque si Washington va por
Harbaugh, pues... un entrenador nuevo, que lo mismo pues sí, quiere traerse otro coordinador ofensivo porque no le convence bien a mí, entonces sí.
Washington tiene mucho dinero y tiene buenos picks de draft, o sea que...
Seguimos. Escipión 47. Los Steelers no son ejemplo a seguir. ¿De qué te vale entrar en playoffs sin tener opciones de ganar la Super Bowl?
Pues lo mismo, menos te vale no entrar.
Claro.
Menos te vale no entrar.
La Super Bowl es mucho por ser el último todos los años y así te vas cogiendo pic alto, tal, y te haces un equipazo hasta que ya te ganas. No, eso es una. No sé, no me gusta ese razonamiento para nada.
Crash y Puma, estoy tan decepcionado que ya ni me escondí hoy en el trabajo para ver.
Ahora sí que sabe esconder. Ahora sabe esconder porque, como se tienen que es de Bears, va a ser la risa.
Mira, fan NFL de Madrid nos da su opinión sobre el estilo y dice: están en playoff por tres razones. Una defensa bastante competente y dos o tres de los miembros de esa defensa son mega élite en su posición. Alguien llamado TJ Watt, jugar inteligentemente en ataque, al menos los últimos tres partidos, y haber hecho 5-1 en los partidos de nuestra división. Bueno, sí,
claro, pues, vale. Estoy más de acuerdo con algunas cosas que con otras, la verdad. O sea, creo que la defensa no está mal, pero es peor de lo que parece, a simple vista. TJ Watt es un mega crack, evidentemente. Pero, a ver, yo creo que lo de jugar inteligentemente en ataque es lo que nos falta a nosotros los Bears, ¿eh?
Claro. Me
parece muy, muy importante ser listo, saber lo que tienes, saber cómo tienes que hacerlo y saber cómo tienes que jugar. Y nosotros no hemos sabido, hemos sido los cagones. Y ahí está Getsy despedido.
Lo del 5-1 en la división también nos falta.
Bueno,
Sí, eso, decir, eso también nos falta. Pero bueno, joder.
Yo eso... quiero ver y digo, hay que fichar un offensive coordinator.
Y... ¿Hemos hecho 3-3? ¿Hemos hecho?
Y...
No. No. En la división, no.
Hemos hecho 2-4. Hubieran sido 3-3 si hubiéramos ganado el partido de la Watch Party, que teníamos que haberlo ganado, porque eso, después las estadísticas nos daban un 98% de posibilidades de ganar ese partido. O sea, ese partido tenía que haberse ganado, hubiera sido un 3-3.
Mira, Mario nos dice que él no asegura que en 2025 tengamos dos picks de primera ronda. Escipión dice, por dinero es mejor escoger QB, tiene 5 años de QB novato y puedes gastar en la agencia. Yo lo de los contratos de los QB novatos, yo creo que estáis muy equivocados. Los dos primeros años del QB novato cobra más que Phil. Casi, por ser pick 1. Por ser pick 1 tiene un contrato...
Ridícula, aún así.
Da igual, pero cobra más.
Pero luego tienes otros 3 años de margen.
Claro. Eso claro, sí, pero no son cinco, son tres. Y no son tres, son dos, porque después tienes que aceptar su quinto año o no. O sea, que es que
ya, eso de los contratos de QB... que aceptarías el quinto año, son tres. También sí, estamos dando, por supuesto, pero, que vamos a aceptar el quinto año de Fields, claro. Y son tres en vez de 4.
¿No? Dice Fang de Fledadí si queremos a Harba o a Bravel. La duda ofende, ¿no?
No queremos a nadie porque ya tenemos entrenador.
Sí, tenemos al mejor.
Claro que quería a Harbaugh. Pero ya está.
La cosa parecía, ¿no? O sea, te quiero decir, están hablando y están negociando, pero no quieren tomar una decisión hasta saber si pueden acceder a uno de los estas cosas que hemos leído, que luego ya no sabe uno si es verdad o es mentira. Que no iban a tomar una decisión hasta saber si podían acceder a uno de los...
Eso era... Es una mentira. O sea, la gente que quiere echar a su entrenador el lunes o el martes lo tienen en la calle. ¿Qué es lo que han hecho los equipos que han querido echar a sus entrenadores?
En el mismo domingo, Arthur Smith fue despedido.
Me gustaba el meme ese.
Media hora después de que acabara el último partido. ¡Media hora! Haciendo, rellenando papeles, tío. Ahí,
Espera, antes de que leas, que hablaba antes de ese 5-1 en la división. Yo quiero apuntar eso, que hace falta un offensive coordinator, pero hace falta, no sé si un psicólogo, porque Green Bay, desde luego, nos tiene comidísima la top moral y yo empiezo a pensar que Detroit, que siempre tal, ya empieza a ser la cosa ahí y no sé si hay un puesto de estos de gestión del partido.
Sí, lo hay. Pero es que eso es lo que tiene que hacer el entrenador.
Claro,
el entrenador, aparte de tomar las decisiones durante el partido, es el que tiene que gestionar la plantilla y es el que tiene que motivar a la plantilla. Ese es el trabajo del entrenador, que es lo que creo que Eberflus no sabe hacer, aparte de poner motes muy chulos, no sabe hacer ese trabajo. Y tampoco sabe gestionar el partido. Entonces yo creo que son dos fallas muy importantes a la hora de ser un head coach.
Sí. Alberto Valenzuela dice, en el draft existiría un desesperado, y ahí tenemos que explotar ese primer pick, incluyendo una segunda de este año. Le creo al proceso de Paul, pero no al de Eberflus. Le pueden salvar los nuevos coches. Yo vuelvo a decir que el draft, cuanto más espere para vender ese pick 1, más gente desespera y más gente va a tirar su casa por la ventana por coger ese pick. Keiko Bermude, mira, esto sería una opción. A mí no me gusta especialmente ese receptor, pero bueno. Dice, Commander creo que sería capaz de dar su primer pick de este año, su primera del año que viene, y a McLaurin. A mí McLaurin no me gusta.
A mí me parece así, demasiado por subir del 2 al 1.
También.
Commander es por el 2, ¿no?
Sí,
me parece, sí, Commander es el 2. Me parece demasiado.
Ya dice Fan NFLI, dice que ha leído que Atlanta nos daría la primera de 2024, la de 2025, la segunda de 2024 y la de 2025 por vuestro pico. ¿Lo aceptaríais?
Yo sí.
Bueno, se ha llegado a decir que hasta daban el 1 por Fields, o sea, nos daban su primera por Fields. He llegado a escuchar esta mañana, imagínate tú qué locura.
A ver, es que hay muchos comentarios y el otro día os dejamos sin leer, pero os voy a leer. Dice Cipión, hay que ser agresivo este año en la agencia libre y en el draft. Yo cogí a Williams en el 1 y subí al 4 por Darcho. Si cogemos a Williams teniendo a Eberflus, vamos a quedar peor que teniendo a Phil y a Eberflus.
A ver, es que no lo
sé. Es así. No, Carlos Sivinamego dice, pero los Bears no tenemos un QB top 15 porque dejaríamos pasar la oportunidad de tener un talento que puede llegar a ser top de la liga. Lo único malo es que Eberflus sería...
Yo creo que ese, pero ese, Carlos, es una pregunta. ¿Por qué dejaríamos pasar la oportunidad? Claro, pero te respondes a ti mismo en lo último que dices. Lo único malo es que Eberflus sería su coach. Pues ya está, es que si Eberflus es tu coach,
y luego sigo, es que
no vas a ver desarrollar ese potencial.
Pero sigo diciendo que ¿quién le asegura a la gente que Caleb va a ser un top 15?
Esta es otra.
Claro, pero nadie te asegura nada. Nadie te asegura nada.
Este es el debate del año pasado.
Claro. Muy buena pinta.
Pero nos estamos cruzando en plan de no, es que ¿cómo vas a dejar? Sí. ¿Cómo vas a dejar?
Sí, pero Mac, espera un momento. El otro día, joder, pusieron un vídeo muy bueno de tape de Caleb, precisamente uno de los que dicen que fueron su peor partido, que fue contra Notre Dame, y hace cosas que flipas en colores. En su peor partido hace cosas que flipas en colores. Caleb es un prospect partido que tiene muy buena pinta y que es muy bueno. Nadie asegura que Caleb vaya a ser un top 15, por supuesto. Nadie te asegura tampoco que no vaya a ser el nuevo Mahomes dentro de 2 años. Y que dentro de 2 años estemos tirándonos de los pelos diciendo, podíamos haber cogido a Caleb y nos quedamos con Fields, tenemos un QB mediocre y Caleb es el nuevo Mahomes. Y lo gana todo y es la puta hostia en vinagre. Es que nadie te asegura nada, pero nadie te asegura nada, ni en lo malo ni en lo bueno.
Nada. Esta es la conversación que tuvimos la semana pasada, Carlos, y yo sí que ahora ya me voy al otro punto. O sea, yo ya, si nos quedamos con Everflux, prefiero no malgastar ese tal, vender el uno todo lo mejor que se pueda y tirar con Fields, y si la cosa funciona bien...
Yo también,
A ver, pero es que te digo una cosa, que si llegamos a coger Caleb, evidentemente yo en el momento que Caleb es drafteado por los Bears, voy a muerte con Caleb, que es mi QB.
Aquí, Mac, hay un punto en este debate, que tú siempre te me vas a, nadie te asegura que Caleb vaya a ser élite, correcto, pero la importancia de aquí es la primera parte de la frase, que es, los Bears no tenemos un QB top 15, es decir, en este momento, porque tú, lo otro desde luego es un potencial, pero lo que tienes actualmente, sabes lo que hay, y lo que me estáis vendiendo de progresión, o lo que se vende de progresión, eso también es un potencial, porque ahora mismo tenemos un QB que tú ves que está claro el staff, Getsy y todo eso, pero no tenemos un QB top 15, no tenemos un QB que haya dado un salto enorme este año, porque es mentir, porque eso no ha pasado, y no tenemos un QB que el otro día salía en las estadísticas de los 25 últimos años de QBs en Green Bay, y todos los años han tenido 4.000 yardas.
Pues no, más de 30.
Más de 30 años, sí, pero bueno, tampoco comparemos con eso, porque eso también es una cosa totalmente extraña también.
Pero eso es una cosa estructural, eso es una cosa de hacer bien las cosas, tío, y de tener buen ojo para los QBs y de saber formarlos, saber desarrollarlos. Sí, y eso claro. En Green Bay, por lo que sea, lo saben hacer, y en Chicago, por lo que sea, no tenemos ni la más remota idea de hacerlo. Y eso hay que contar con
120 años sin un QB top 15.
Porque hemos jugado otra cosa, bueno, porque al principio nos valía para jugar otra cosa y ya está, pero la NFL ha cambiado y ahora tienes que tener un buen QB o por lo menos un QB.
La cosa sobre todo es eso, que
mejor
que
en ese aspecto.
La renuncia que tú vas a hacer, que nadie te asegura que lo sea, pero cuando todo el mundo dice es un QB con generacional, con potencial de tal, tú renunciar a ello por una cosa que tampoco es que sea... la quinta esencia y que ya lleva 3 años, que no es el primer año como le pasó a Arizona. Arizona cambió, ¿no? Si no me equivoco.
Arizona cambió Rosen al primer año, ¿no?
Y dijo, sí. En un año ya no ha sido lo que yo esperé, es demasiado. O sea, me tengo que decir que llevamos ya 3 años. Yo entiendo esa parte. Ya estoy tan decepcionado con lo de Versus que ya ni me apetece discutir sobre Calera.
Mira, Lawrence.
Y sobre Justin.
No, bueno. Nos dice Cipión en la agencia libre suena Chris John de Kansas y Evan porque le pondrán la etiqueta. A Evan no le van a poner la etiqueta porque tiene un pacto con Tampa de irse. Ya lo dijeron.
Sí, pero si se va a un contender, no se va claro, a ir por irse.
Evidentemente se irá a alguien que le dé un contrato que esté cerca de. Aunque él ya ha sido campeón de la Super Bowl, pero yo entiendo que se irá a un contender. Dice Keiko que nos pondrán hablando de Style. Espero que no. Porque ya no vamos.
Pero nos faltaba.
Sí. Dice otro, Juan Manuel Rojas nos dice, otro C es Darrell Bevell de Miami. Todos sus QB tienen mínimo una temporada de 4.000.
A ver, yo qué sé, lo que pasa es que en Miami el coordinador, el entrenador es ofensivo. Entonces, claro, en Miami todo lo...
Sí.
Claro, toda la parte del staff ofensiva, vale, sí, lo ha hecho muy bien o es que va a rebufo de McDaniel.
Claro, pero es que no puedes aspirar a nada porque, o sea, te quiero decir, si el entrenador principal es ofensivo, es un secundario, o sea, tienes que traerte un secundario que te va a pasar como con Nagy. Es decir, bueno, que
bueno, o no, o te sale bien. No, si eso no se sabe,
en algún momento... Que tú cuando lo fichas, pero no lo sabes. No sabes. Y la otra opción es, claro, que el coordinador que el entrenador principal sea defensivo, entonces el offensive coordinator no lo vas a sacar del equipo para el mismo puesto.
No, porque claro, no. Para el mismo puesto no. Si es que es que no, ahora está.
Es que es el problema.
Tienes que ir por uno de estos chavales que sea, pues eso, el coordinador ofensivo de Miami, y por ejemplo, y o confiar en que sepa hacerlo.
Otro que si un coordinador de pase de no sé qué equipo.
Pero ya está. A ver, pero es que los coordinadores salen de ahí. Los que salen bien y los que salen mal. Todos salen de ahí. Claro. Todos
sí, pero. Todos son claro, pero tú. Sí, está claro, pero el problema es que tú estás en Chicago desde hace 30 y pico años esperando que. A ver si este me sale bien. Pero no haciendo cosas para que te salga bien, sino esperando que la moneda caiga de tu cara que has pedido.
Es que, claro, el error ahí es despedir solo a Getsy y no despedir a todos, y no despedir a Eberflus. O sea, tienes muchas más posibilidades despidiendo a todos y haciéndote el staff técnico entero de nuevo, que no solo la parte ofensiva.
Es que dejar a un head coach que se ha quedado sin sus coordinadores ofensivos y defensivos, pues vamos, no sé cuántas veces ha pasado.
Mario nos dice algo que no es por llevarte la contraria, Mario, pero esto jamás, jamás lo he visto y creo que jamás ocurrirá. Él dice que la organización debería aclarar a Flus que se queda como nunca un head coach va a pasar a ser coordinador ofensivo o defensivo en un equipo
similante. No hay. Le echas y otro equipo le puede contratar como coordinador defensivo. Pero o
sea, además él que si tú
quedarse como coordinador defensivo en el mismo equipo
no
en
tiene
que
sentido. Ha sido
head coach, yo no lo he visto nunca.
No tiene sentido porque el entrenador que venga quiere tener a su mano derecha y su mano izquierda, que él quiere,
no le va a imponer. Se va a ir. O sea, te quiere decir, tú no te rebajas. O sea, yo
soy claro.
El redactor jefe del periódico, no me ponen de redactor, o me echan o me dejan. Pero...
A ver. Voy a leer los últimos comentarios y pasamos a las encuestas que hemos hecho esta semana para terminar el programa. Dice Fan NFL de Madrid, dice, si se llega a playoffs, tienes al menos la opción de ganar la Super Bowl. Hay 18 equipos que están pensando en buscar entrenadores. ¿Qué jugadores se van o se quedan? Que harán en el draft, etcétera, etcétera, etcétera. Yo al menos tendré 2 semanas de si ganaremos o no el partido.
Claro,
pero es que la NFL es así, se clasifican cada 16, ¿no? 14 y los demás.
Que después como decía, los playoffs son a un partido. Y es que
hemos visto puede pasar,
a alguien que se ha clasificado en el seed 6 o 7 llegar a la Super Bowl.
El año pasado vimos a Jaguar pegar muchos sustos. O sea,
que ya está, que es importante meterse y que una vez metido es que es a un partido y un partido puede pasar cualquier cosa.
Dice Carlos Sivina, vamos a dejar pasar a CJ Stroud otra vez. Dice, no creo que ningún offensive coordinator prometedor va a venir. Eso es lo que hemos hablado antes. No creo que ni Ben Johnson ni el que esté ya haciendo una buena carrera en su equipo no va a dejar esa situación que le está empujando a de aquí un par de años ser head coach en otro equipo para venirse de offensive coordinator a los Bears. Juan Manuel Rojas dice que Bibel dirigió a Favre, Wilson, Stafford, Lawrence y tú a todos. Y Getsy dirigió a Rodgers y mira lo malo que es. A mí, eso de. Es que ha dirigido
Escucha, una opción que no sé si eso es viable. ¿Alguno de college?
Pero. ¿Offensive coordinator?
Como coordinador ofensivo.
Sí, no sé.
Es que el college es muy distinto.
Es muy distinto, tío. Es que muy diferente.
Y aparte, yo creo que igual si un coordinador ofensivo de algún college quisiera venir. Si es algún head coach de college, no creo que venga para hacer coordinador ofensivo en NFL. Porque tal y como está hoy en día el college, tampoco es tanto upgrade irte a la NFL.
No, yo por buscar y por tener las opciones. O algo de college. O el asistente de juego aéreo, o el asistente de quarterback, o de línea, de no sé qué. Y luego, no sé, de los que han despedido, de la gente que está sin trabajo.
Son todo. Es lo que te hemos dicho. Kingsbury o Patricia.
O te traes al Chargers, ¿no?
A Staley.
Patricia está en Eagles, tío.
Es verdad, correcto. Cierto. O sea que Arthur Smith, ahora mismo lo que hay es eso. O sea, es lo que dice Mario, te buscas al asistente de que esté teniendo papel dentro de la ofensiva, o te la juegas, o veremos a ver. O asciendes de promoción a alguien dentro de tu staff, pero...
Sí, pero si te has cargado a todos.
Si han cargado a todos, claro. Poco tienes que ascender. O sea que veremos a ver el que nos pone. Oye, os voy a poner las preguntitas que hicimos que me ha sorprendido porque han votado 100 y pico de personas. La verdad ha sido bastante votada. Mira, la primera que hice por redes dice: recién acabada la temporada, os traemos varias encuestas. La primera, ¿qué nota le dais a la temporada? Han votado 112 personas, todavía quedan 7 horas, pero ponen regular y la segunda mala. O sea, no, solo un 8%, un 9% casi nos da como buena temporada. ¿Me estáis con la gente? ¿No estáis con la gente?
Sí, yo la calificaría de regular en el sentido de que sí, hemos mejorado respecto al año pasado. Hemos tenido fases de juego bastante mejor y que parecíamos un equipo más competitivo. Pero al final, pues te queda el mal sabor de boca, pues, de esos 3 partidos que estaban ganados y que se perdieron, de ser otra vez incapaces de competir contra Green Bay. Y bueno, pues sí, pues yo estoy muy de acuerdo con ese regular, con ese aprobadillo raspado o insuficiente alto.
Como yo creo que tiene, yo es muy deficiente. No, sí, o sea, a mí esos 3 partidos que decimos, es que si os ganamos, no, es que esos 3 partidos han de ser la vergüenza de esa temporada precisamente. Es decir, no es que si os hubiéramos ganado, es que el problema es que os perdimos. Y eso es lo que te hace que tu temporada sea una mierda. Otra más. No hay medias tintas para mí, lo siento. Estoy muy quemado. O sea. Ahora me iba a Chicago y quemaba a Halas Hall.
Pero creo que lleva razón Xavi en eso, en que más que ser excusas, que era un poco lo que decía yo de las apuestas, de estuvimos a punto de ganarlo, es como la confirmación de tal. Yo que aquí voté mala, porque yo creo que por el récord y por cómo nos hemos mantenido y hemos ido progresando, vista desde fuera, puede ser una temporada regular, ¿no? O positiva, o de un progreso adecuadamente, ¿no? Que sería en los colegios. Pero es que, claro, victorias, Washington, Las Vegas, Carolina, Minnesota, Detroit, Arizona y Atlanta. Es que, quitando la de Lions, no hay una victoria medianamente a la que tú te puedas agarrar. Es que incluso el año, no sé, hemos jugado contra Howell, contra Hoyer, contra Young, contra Dobbs, contra Goff, contra Murray y contra Heinick. Esas son las victorias.
Que a Dobbs lo ganamos a field goals. A Dobbs lo ganamos a field goals. Con Panthers sufrimos. Con Cardinals, ahí.
Entonces, y claro, pues bueno. Otra pregunta. Siguiente pregunta, señoría.
La segunda. Dije que entre estas opciones, ¿cuál prefiere? ¿Phil y Eberflus? ¿Caleb y un head coach nuevo? ¿Phil y un head coach y offensive coordinator nuevo? ¿O Eberflus y QB y offensive coordinator nuevo? La gente ha dicho que se queda con Phil y quería entrenador y ofensivo nuevo. Pues han votado 90 personas, el 56%.
Lo malo es que será la... De todas las opciones, era la menos realista.
La menos realista.
Es que si viene un head coach nuevo, hubiera querido tener su propio QB. Y a no ser que estuviera previamente súper enamorado de Fields y estuviera convencido de que él era el que iba a sacar todas las esencias de ese jugador. Bueno, me parecía la opción menos realista. Yo, cualquier cosa que incluyera head coach nuevo, hubiera estado de acuerdo.
Pero lo que sí podemos sacar de aquí es que la gente está con Fields. Porque podrían haber elegido Caleb y entrenador nuevo.
Sí, y la gente estaba con Trubisky también. Si es que la gente está con el suyo, entonces ya está. Y si viene Caleb, dentro de 2 años la gente estará con Caleb, aunque sea una mierda. Si es que eso no... Eso es así.
La tercera. ¿Qué haríamos con el pick 1? Esta yo creo que la gente... igual, casi 90 personas, el trade down y llenarnos de pick, que el 50% de los votos, creo que una vez que se está confirmando las cosas, es lo que tiene más sentido.
Yo creo que lo que tiene más sentido es... Ah, bueno, claro.
Ahora con que han confirmado el flu me refiero.
No, pero tú dices Marvin Harrison Jr. con el 1.
No. Vendes el pick 1, haces trade down con el pick 1, coges al Marvin Harrison el trade y te llenas de pick.
Vale. Que yo voto eso, pero sin el llenarnos de pick, porque no sé si lo termino de ver realista. O sea, aunque ojalá.
Pero o sea, llenando de pick, me refiero a que vayas
te
a
sacar llenar.
La primera de 2025, no, pero que hay
tercera, dos opciones, o, hay, a lo que voy es que hay dos opciones de trade down, de bajamos un poquito.
Sí, sí, ahora os voy a pedir un juego, o sea, no te voy adelante, ahora os voy a pedir un juego. Y la última, bueno, la última no, he hecho una quinta que ahora os la pondré, que era parte de todo esto. Puse, ¿dónde ha estado el problema de la temporada? El 74% de la gente lo tiene claro, puso en el staff.
Estoy súper de acuerdo.
aquí creo que todos estamos de acuerdo donde el primer culpable es el staff. El segundo ponen al roster, yo aquí, aunque haya poca diferencia entre los otros, pero ha salido como segundo culpable el roster, yo aquí no estoy de acuerdo. Yo creo que...
No, yo creo que el roster está muy bien.
Yo aquí pondría a la par la gerencia del QB, la gerencia por quien ha puesto, y el QB porque no se ha terminado de desarrollar quizá todo lo que esperábamos, ¿no? El roster yo creo que es el que menos culpa tiene de la temporada, ¿no? Al final te han salido chavales como Tyree, como Jalen Johnson, que ha estado a un nivel bestial.
Kyler Gordon, ha acabado bien la temporada.
Billing, que no daban duros por él, también ha hecho una temporada muy buena. Jenkins vuelve y cambia a OL. Montesuit, bueno, pues, que vamos a hablar de él.
TJ Edwards, también.
Yo creo que al final el roster sí no ha estado a la altura de ser un equipo competitivo, pero sí ha estado a la altura de la temporada. El staff claramente es lo que peor.
Yo es que yo ahí difiero contigo. El roster sí ha estado a la altura de ser un equipo competitivo, ¿vale? Que este año tenemos un calendario fácil, pero eso lo tienen muchos equipos, no solo nosotros. El roster sí ha estado a la altura de ser un equipo competitivo y el que ha impedido eso es el staff a base de perder partidos que teníamos ganados.
Sí, te lo compro.
Pero el roster sí ha hecho su parte.
Quizá nos ha faltado mejor... pues en ciertas posiciones ese roster si hubiésemos tenido una segunda unidad competitiva, sobre todo la OL, ¿no?
Yo insisto, año seguíamos en reconstrucción, el año que viene ya no, claro, pero este año sí. Entonces ya el año que viene ya tendremos eso que nos faltaba, pero...
Que claro, tanto...
Didi, serio.
No, que iba a decir que igual es cierto que el roster sí que juega a su favor esos dos factores, uno que es el calendario fácil que hemos tenido, que es así, y luego que yo creo que esto no sé cuánto se va a mantener o no, que la temporada de la NFL, y esto ya es un debate más grande, ha sido muy mediocre.
Sí.
Y entonces, dentro de esa mediocridad, nosotros igual estamos dos partidos, dos victorias más de las que en otros años de NFL, una NFL más dura, hubiéramos, esto es una igual es una paja mental, pero que la NFL no ha tenido unos equipos muy top, y de hecho se ve que bueno, ahí... Carolina tiene dos victorias, pero luego ya empiezan los equipos que tienen cuatro y cinco enseguida, que en otros momentos, pues cuatro o cinco victorias ya era otra cosa, que había muchos más equipos con más pocas victorias.
Antes de poner la última pregunta, que era más genérica de cara al draft, nos decía Fan NFL de Madrid, ¿qué haremos con Montesuit? Pues quedándolo si lo hemos renovado.
Ya está renovado, ¿no? Montesuit ya está renovado.
Ha renovado al tercer día de llegar.
Que te has pegado toda la temporada aquí y ahora nos preguntas qué hacemos con Montesuit.
Hay que ver.
Más prestar atención y menos poner preguntas más.
Hay que ver. La última pregunta que he hecho, que ha sido más, un poco más para que la gente, bueno, pues divague, es esta. ¿Qué pareja te hace más ilusión para la próxima temporada? ¿Justin Field y Marvin Harrison Jr. o Caleb Williams y Romeo Dunze?
Con Everflux.
Olvídate de Everflux. Céntrate en la pregunta. ¿Qué
no me puedo olvidar de Everflux? Soy head coach centrista. Everflux está. Me da igual todo lo demás.
¿O cuál te hubiese hecho más ilusión? Ya que sabemos que tiene pinta que se queda Phil. Yo creo que a Sergio hubiese ido por Caleb y Odunze, ¿no?
Yo creo que sí. O sea, te quiero decir, si hubiéramos tenido un head coach nuevo, pues yo entiendo que sí, que lo suyo es empezar a construir y tal. Pero vamos, que yo creo que ya esa opción la descartamos y ya está. Y intentar ver si hay tanta diferencia entre Marvin Harrison Jr. y los otros dos o tres receptores que están en el segundo escalón para valorar que habrá un programa específico de la Osera dedicado a eso, por cuántos picks estaríamos dispuestos a dejar ir a Marvin Harrison Jr. Es decir, ¿cuánto nos tiene que dar más? No sé quién está el 7, y que antes he visto que el 7 podía ser un equipo, un segundo.
El 5 Charger, el 7.
El 7.
Titans.
Pues ¿cuánto nos tiene que dar más Titans que Patriots?
Pues si Titans seleccionó el año pasado a Will Levis.
Claro, iba a seguir
con Will Levis. Por Levis.
Y más,
con head coach nuevo, igual sí. Igual llega un head coach que dice, a mí este el mayonesa no me lo deis.
Bueno, quiero decir,
puede ser, es verdad, te lo compro.
¿Cuánto estamos dispuestos a, o sea, cuánto nos compensa bajar de perder a Marvin Harrison Jr. y quedarnos con otros de esos dos receptores o tres que parece que están a muy buen nivel. ¿Cuánto?
Pero a mí,
¿cuál es el coste de oportunidad de Marvin Harrison Jr.?
Los tres mejores son Marvin Harrison Jr., Malik Nabers y entonces, pero... yo no lo sé, yo no soy un analista de no, college, yo no sé si la diferencia es muchísima o poquísima, eso lo tienen que ver Pauls y Warren y supongo que Everflux, no queda más remedio, y ver si realmente la diferencia es mucha entre Harrison Jr. y los demás, o sea, realmente estás fichando al próximo Megatron y no puedes darlo a pagar, o la diferencia no es tanta y bajando un par de puestos más consigues muchos más picks y te sale rentable.
Yo creo que al final, este año es cuando se tienen que sentar y decir, oye, estos son los receptores que nos vamos a quedar. DJ Moore, yo creo que...
Y nadie más.
Yo creo que Quanime te lo quedas por el tema de bloquear, que sí ha demostrado que puede ser.
Sí, Quanime es por bloqueador. Tyler Scott
me ha parecido que puede tener cositas, si se le...
Si no dropa tanto.
Sí.
Para receptor suplente, sí, para hacer el. Sí.
El oye, y el pobre Darnell Mooney.
Este se va.
Porque a menos lo tenéis que dar, si es que el pobre ha estado en una ofensiva disfuncional, con un offensive coordinator tal, y ha tenido algunos detalles, entonces todavía es joven.
No ha tenido ningún detalle este año, es que no ha tenido ningún destello, no ha tenido nada.
A ver, es que no estás pillando.
Él ha estado.
Xavi, no estás pillando el tema de la pregunta, Sergio.
Sí, lo estoy pillando. Y lo estoy pillando y lo estoy evitando. Y lo estoy evitando. Él quiere que entre aquí con Fields y no voy a entrar con Fields.
Sí, claro.
La última pregunta antes de poner el juego y cerrar el programa de hoy. Dice Mario, dice, la agencia libre, ¿a qué le darían prioridad para contratar? ¿Un center o un receptor? Piensen, por ejemplo, en Kelce como center o Higgins como wide receiver, pero Higgins sería trade, ¿no?
No, Higgins queda libre, pero será...
Es agencia libre este año, sí. Si no le renuevan...
Yo todo lo que no sea Mike Evans...
Te empeñas con uno y no te bajas.
Yo lo que no sea...
Es que T. Higgins es mucho mejor que Mike Evans.
T. Higgins puede ser el mismo tipo de receptor que DJ Moore.
Bueno, pues para el otro lado.
Oye, ahora si queréis lo pensamos para ya vamos a tener.
Yo creo, si solo podemos fichar a uno.
Yo iría por el center.
Yo ficharía el center porque es una posición, yo creo que más difícil de desarrollar. Es decir, estamos viendo con Puka en Cuba, pero lo vimos con Moon y nosotros que wide receiver, pues bueno. Como más fácil.
Pero tampoco hay tanto, ¿eh? De wide receiver tienes a Mike Evans. O del Beckham, Curtis Samuel.
Wide receiver, ahora tienes tres con muy buena pinta en el draft que puedes coger uno de los tres. Entonces,
sí, pero hablo de agencia libre.
Ni center, por a lo mejor no. Yo ficharía center. Claramente, la
gente también. Center, bueno, si no está Hunter Renfro.
El draft.
Un center.
Hunter Renfro.
De Renfro de center. ¿Quieres jugar a Hunter Renfro de center?
Sí. También.
Así como receptor que te puedan llamar la atención, quitando a Evans, te queda Higgins, que lo acabo de ver, que también se queda libre. Y yo que sé, a un Michael Pittman o Calvin Ridley te la puedes jugar, pero ya hemos visto que tampoco se haya explotado.
Mírame los edge rushers.
El center que traigas, si no lo fichas en la free agency, es el center 1.
El
wide receiver que traigas es el wide receiver 3. Porque tú vas a pillar, entendemos,
wide
receivers y tienes a DJ Moore. Entonces, Pittman de wide receiver 3, chapó, baratito.
Yo no me iría por Pittman, porque si te va a traer a Marvin Harrison Jr., que es un receptor completo, ¿no? Tienes a DJ Moore, que sobre todo para profundo viene muy bien, pues yo me tiraría a lo mejor más por un Tyler Boyd, que es un receptor alto.
Bueno, pero es que alto también es...
Marvin, sí, pero Harrison. me refiero
Marvin para... Harrison es alto.
Pero para jugada típica que llegas a la última 20 yardas y es baloncito alto en la endzone, Tyler Boyd es muy bueno para esas cosas.
De cambio, cogemos a Pittman y en el draft, en lugar de pillar un wide receiver, pillamos al Tyden este.
Yo es que no lo veo lo del Tyden.
Que dicen que es muy bueno.
Sí. Y es un receptor Bowen, de seguridad, ¿no?
A ver, me dejas contestar a CL de Madrid, que nos dice que Mike Evans es...
¿Didi?
Que Mike Evans es, exagerando un poco, 1.500 veces mejor que T. Higgins. Ha sido en pasado. Mike Evans tiene 30 años, T. Higgins tiene 24. Por eso me traigo 1.000 veces antes a T. Higgins. Porque estamos construyendo ahora, seguimos en reconstrucción, o acabamos de salir a la reconstrucción, necesitamos gente joven. T. Higgins tiene 24 años, Mike Evans tiene 30. Como te van a pedir una cantidad de dinero parecida, pues prefiero dársela a un receptor que me va a durar otros 8 años que a uno que me va a durar un par más.
Dos.
Claro. Esa es la respuesta, ya está.
Mira los Edge, Mario. Leonard Williams, ya 30 años. Dallin Hunter, 30 años. Randy Gregory, 32. Jerome Baker, 27. Ngakoue, que no sabéis si lo quedamos. Chase Young, 25. Una partida ahí. Josh Allen de Jaguars, este sí es muy bueno.
Ah, Josh Allen de Jaguars. No, hay que ir a muerte por el Josh Allen bueno. Hay que ir a muerte por el Josh Allen bueno. Ese es nuestro fichaje estrella.
Creo que lo es mejor como outside linebacker que como Edge, pero bueno. Y así alguno más. Brian Barnes de Carolina también está.
Oh, Brian Barnes, otro.
26. Sí, sí. Y ya te tienes que caer más abajo. Digamos, ya bajarías un poquito el escalón, ¿no? Pero
yo creo que Barnes sería un buen fichaje.
Los Epenesa y cosas de eso, pero yo creo que ya para eso no
Epenesa ha hecho muy buena temporada, ¿eh? A mí Epenesa este año me ha gustado mucho. Sí. Cuando ha tenido que sustituir en Buffalo Bills ¿cómo se llamaba el que estaba?
Van Milano.
¿A Russo? ¿Es el que ha sustituido?
Russo ha jugado, ¿no?
A Epenesa me ha gustado mucho este año y creo que está muy bien. No sé, yo a Epenesa sí me lo
traería. Vamos, si no tenemos que gastar la pasta, vete por Josh Allen o vete por
Sí, Brian Barnes. Yo iría por Josh Allen, claro, está claro. Pero vamos, un chaval joven, que igual. O sea, no me fichéis un tío de 30 años por muy que sea Mike Evans, tío. Sí. Yo quiero un tío de 24.
Terminar, ya que estamos aquí los cuatro y ahora vendrá mucho tema de draft y demás. Como Sergio ha estado diciendo que él no ve claro que vendan que consigamos pick, ¿por qué no jugamos a ser un poco realistas y proponemos cuatro o tres situaciones de esa venta del pick 1 y que la gente a ver con quién está más de acuerdo?
Yo te voy a dar la mía. Yo quiero que pongas Washington su pick número 2 y sus dos segundas de este año.
Vale, lo voy a preparar.
No creo que tengan dos segundas del mismo año.
Sí, vale. Bueno,
no sé. Entiendo lo que me quieres decir. Del mismo año, dos segundas, sí, pero del mismo año.
Incluso si es su segunda y su tercera, que también será.
Le damos una vueltecita y entre hoy y mañana me soltáis. Pero vamos a intentar sé que es difícil ser justos o ser realistas, pero vamos a intentar ver un trade realista. Me vale que incluyáis jugadores, me vale que incluyáis rondas del año que viene. El trade lo más cercano, vamos a intentar jugar a ser Pauls, que después no acertaremos ninguno nada más que Xavi.
Claro.
No. Y a partir de ahí, que la gente a ver qué opina, ¿vale? Y después que la gente nos diga también sus posibles trades que quieran valorarlo. Ya que les han gustado las encuestitas que hemos hecho y a nosotros nos encanta que tengamos ese feedback, pues oye, vamos a darle al pitch.
Me parece bien. ¿Vale?
Pues nada, chicos. Mario, bueno. Despide. Sergio, tu programa, yo ya hasta aquí.
No. Empieza el desierto, pero aquí seguimos en
el desierto.
Divertido, tío. La agencia libre, el draft, el desierto empieza en junio.
Que la gente se sienta, la gente, sobre todo la que llega hasta aquí, se sienta con libertad de escribirnos en Instagram o en Twitter, de proponernos temas, enfoques, de venir al programa si quieren venir y charlar y darnos su versión. Que los fans de Sergio García que quieran venir a la Osera, que están invitados.
Bien. Bueno, pues para bien o para mal, pese a Everflux o gracias a él,